yo soy Dania Sabrina y te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast Entre Amigas. Michelle, pues muchas gracias por estar aquí en Entre Amigas, gracias por tomarte el tiempo. Bienvenida a este espacio en donde platicamos de temas, pues ya sabes, ya hemos platicado un poquito antes, buenísimos temas de todo lo que vivimos como sociedad. Uh-huh. Y este tema del feminismo, de verdad que es un tema muy interesante, así que te doy la bienvenida a este podcast.
Hola Dani, pues muchísimo gusto. De hecho, cabe mencionar que no nos conocemos en persona, pero sí, tenemos muchísimas ganas, sí. Y yo estoy aquí en España ahorita, y bueno, sí, tengo 26 años, hace 3 años me casé. Uy, sí, estaba dudando de la fecha. Hace 3 años que me casé y me mudé para España. Yo soy mexicana, nací en Estados Unidos, pero me considero mexicana, vivo en México, muy cerca de Dania, en Monterrey. Yo vivía en Nuevo Laredo y soy fotógrafa, soy asesora de imagen, me apasiona el mundo de la moda, crecí entre vestidos, mi mamá tiene una boutique de vestidos de novia en Estados Unidos, entonces para mí la feminidad es parte de mí, ¿no? Lo llevo en la sangre. Y cuando yo me caso, me mudo a España, después surgió una oportunidad de trabajo en Argentina, yo como asesora de imagen política de un político. Y bueno, mi marido con todo el tema de marketing. A mí el tema del feminismo, ya has dicho el título y todo, ¿no? Que ya estoy haciendo spoiler de lo que vamos a hablar. Ok, yo agarro vuelo, como decimos allá. A mí el tema del feminismo siempre me hacía ruido, ¿no? Porque yo me considero súper promotora de la mujer, apasionada porque la mujer brille y bueno, se desenvuelva en un entorno de igualdad. Y había cositas del feminismo, o sea, yo por ese lado me consideraba feminista, ¿no? Porque supuestamente el feminismo es esto, ¿no? Promover a la mujer, impulsarla, derechos de igualdad, bla, bla, bla. Pero a mí me hacían ruido cositas, Dania. Aquí se dice mucho la palabra esa que me hacía ruido, me rayaba el hecho de que yo veía en las calles como el tema del vandalismo, como el movimiento feminista, hacía disturbios en las calles, esas cosas pues no me representaban, ¿no? Como hacía un discurso de odio hacia el hombre, tampoco me representaba, ¿no? El tema aborto, asesinar a tu propio hijo, pues tampoco me representaba. Había muchísimas cositas que no encajaban conmigo, no me representaban. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en Argentina, en la política, ahí dentro me empiezo a encontrar con una situación súper incómoda y empiezo a conocer desde adentro, desde lo político, el tema feminista, ya el feminismo radical está súper fuerte. Y bueno, como las mismas feministas a mí me atacaban dentro en mi trabajo, donde yo trabajaba pues no les gustaba mi forma de ser, no les caía bien y a mí me atacaban y tal, como mujer, ¿no? Entonces el tema de la sororidad tampoco tampoco me encajaba mucho, que era como incongruente muchas cosas. Entonces, total, que también a mí se me despierta el hambre por conocer y aprender historia, conocer desde el inicio cómo nace todo, y también por lo político. Y no sé, nuestra generación, o no sé si soy solo yo, pero yo lo veo en nuestra generación, en los millennials, en los centennials y bla, bla, bla. Como no están interesados por política ni por nada, ¿no? Como que todo fluya, yo sí, Instagram, redes sociales, TikTok, lo que sea, pero preocuparse por lo que realmente pues gobierna una sociedad, no estamos muy interesados, ¿no? Entonces esto empieza a hacerme, a moverse dentro de mí y empiezo a estudiar, bla, bla, y cuando empiezo a estudiar pues me encuentro con muchísimas sorpresas que no me esperaba, ¿no? Que no es lo que te dicen, no es lo que te venden. Y luego dentro de la política también yo empiezo a encontrarme con que mucho de lo que vemos en publicidad y demás, pues todo tiene una estrategia y todo lo diseñan perfectamente con un plan estratégico para ganar votos y demás. Entonces vi cómo también se utiliza la mujer dentro de lo político, sobre todo cómo se utiliza el movimiento feminista en lo político para para captar votos y demás. Entonces, pues así es como yo empiezo a inmiscuirme en este tema. Y fue en base a que empecé a estudiar con Mamela. Hago aquí también mención de ellas por si las quieren buscar. Mamela Fiallo ha sido una de mis maestras de historia, que la verdad estoy súper agradecida. Y así es como yo me comienzo a inmiscuir en esto, Dania.
Oye, Michelle, tú has estado estudiando ya rato, ¿no? O sea, ya llevas unos cursos. Digo, menciono esto porque creo que es importante que sepan las personas que nos están escuchando que no estamos hablando de una como opinión sin argumento, sino que aquí Michelle ya tiene rato estudiando con profundidad, ha estado metida en pues relaciones tal vez con política y todo eso. Entonces, pues va mucho más allá de algo que simplemente no nos parece o no nos gusta, sino que es algo que tiene cierto trasfondo que hay que conocer, ¿no? Y también quería mencionar, antes de que se me pasara, que tal vez hay personas aquí que nos están escuchando que dicen, es que yo sí soy feminista y queremos pues respetar cada quien sus opiniones, pero las invitamos también a que escuchen hasta el final, para que conozcan un poquito más acerca de esto y obviamente siempre con respeto. Si ya tienen alguna opinión que quieran hacérnosla saber, siempre recuerden que con respeto. Entonces, bueno, ese fue un gran paréntesis, pero hablando entonces un poco de eso, la semana pasada tuvimos una plática y me mencionabas acerca del socialismo y de cómo nace de ahí el feminismo, y creo que es algo súper interesante porque pues es como la raíz de este movimiento, ¿no? Entonces no sé si nos puedas platicar así brevemente acerca de eso.
Totalmente, me ha gustado muchísimo tu paréntesis, es súper importante. También todo lo que voy a hablar desde el respeto, no pretendo ofender a nadie, y bueno, en realidad también lo que decías tú, ¿no? No son simplemente opiniones. Yo pues me he preocupado por estudiar un poquito más y estoy hablando desde historia, también de lo que me han aprendido de mis maestros de historia, de filosofía y demás. Así que súper bien el paréntesis. Sí, mira, hay algo que a mí me impactó mucho cuando empecé a estudiar estos temas, y es que cuando comienza todo esto de los derechos de la mujer, pues todo nace de la idea de alguien, ¿no? Y cuando en el inicio no se llamaba feminismo, pero a mí me impactó mucho saber cómo el feminismo, la ideología, se apropia de logros que ya habían obtenido personas, porque no fue solamente que mujeres obtuvieron algunos derechos, no, fueron personas las que lograron cosas, y luego, después de muchos años, cuando nace el feminismo, que las feministas le llaman de segunda ola, que se llama feminismo marxista, se apropiaron de las cosas o de los logros que ya habían hecho otras personas. Y es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que el feminismo marxista o feminismo comunista también, mucha gente lo conoce así. En esta ola es cuando nace, hay un libro que se llama El Manifiesto Comunista, me parece. Ya luego también vamos a estar poniendo todos los enlaces de libros y cosas por si quieren buscarlo e informarse. Y en esta segunda ola, bueno, cuando ya es públicamente asociado el feminismo con lo político, el movimiento marxista, ¿no? Entonces aquí hay que entender que el marxismo promovía y promueve hasta el día de hoy leyes o ideas que destruyen a la familia, pretenden destruir a la familia, al individuo, por ponerlo en palabras de hoy en día. Si tú eres un emprendedor y buscas progresar y buscas manejar tus finanzas, si tú buscas tener una familia estable, eso sería totalmente contrario al marxismo o al comunismo, al socialismo. Porque lo que promueve es que tú dependas del Estado. Entonces, el Estado es, también menciona el tema de Dios, ¿no? Que Dios no, que tu Dios sea el Estado, ¿no? Que dependas completamente del Estado. Entonces, aquí ya está asociado el feminismo con el marxismo. Y a la mujer se le empieza a utilizar como instrumento político. El marxismo empieza a promover pues este discurso feminista, ya se le da el nombre de feminismo aquí, y sigue con esta ola marxista hasta después de varios años, muchos años, y nace la tercera ola del feminismo, que es lo que vemos hoy en día, con Simone de Beauvoir, el feminismo moderno. Y bueno, todo lo que vemos, a este feminismo se le llama feminismo de género, que ya la mujer no tiene que ser mujer, que la mujer puede ser lo que sea, la destrucción de la mujer, en pocas palabras, ¿no? Y al final, lo que hablábamos el otro día, en toda la historia del feminismo, es importante también ver la vida de las madres del feminismo, o las promotoras, o las mujeres que lideraron este movimiento. O, a mí no me gusta hablar como en singular, porque en realidad el feminismo ha tenido muchas olas y muchas corrientes, ideologías, se ha distorsionado muchísimo. Lo que hablábamos en un principio, que cómo comienza primero con lo que ellas le llaman la primera ola, fue la lucha de los derechos, estábamos hablando del feminismo liberal, ellas le llaman así, pero era cuando en el tiempo de la Revolución Francesa, donde había personas que no tenían derechos, no era que las mujeres no tenían derechos y, ay, pobrecita, ellas eran las únicas oprimidas, no, eran personas que estaban siendo, bueno, pues oprimidas, que no tenían igualdad de derechos. Entonces el feminismo se apropia de esto, hace un muy buen marketing, el marxismo, la política, y se apropia de todo esto. Y bueno, y luego, volviendo a lo que estaba hablando, me es importante recalcar bien los puntos para que quede claro. La historia de las mujeres que han sido, pues, las que han liderado estos movimientos, si nosotros las estudiamos, es realmente lamentable, y muchas de ellas han terminado en psiquiatras. A mí me impacta mucho esto porque, bueno, yo te conozco un poco y sé también la idea que tú tienes de la mujer y de las personas, más que de la mujer, ¿no? Y cómo siempre hay que buscar el progreso de las personas, que es importante que la persona que tú tomes como referente sea una persona sana, sea una persona que tenga, bueno, pues, que sea una persona sana, básicamente, porque hay que tener muchísimo cuidado a quien tomamos como referente. Y es súper peligroso. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Simone de Beauvoir, que es la madre del feminismo moderno. Lo que vemos hoy en día, que muchísimas feministas toman como referente, y sus frases, su libro, El Segundo Sexo, que ella era... Bueno, tú cuando quieras hablar, dime algo, porque yo no paro.
Me encanta escucharte. Estoy muy, muy picada con el tema. Lo que sí me gustaría mencionar en cuanto a lo que dices de los líderes que tomamos como referentes, creo que eso es algo súper importante, porque hace poquito leía como por sus frutos los conocerán, ¿no? Y es bien importante saber a quién estamos siguiendo. Tiene que ser una persona ejemplar, no perfecta, ¿verdad? Porque no hay personas perfectas, y entendemos que todos podemos tener ciertos errores o ciertas creencias que tal vez no van, pero que sí sea una persona pues sana de la mente, o sea,
totalmente.
Continúa con la biografía de esta mujer, que se me hace muy impresionante.
Sí, bueno, la biografía de Simone de Beauvoir a mí me impactó mucho, sobre todo porque era lo que yo más escuchaba constantemente. Hay una frase que ella dijo de que no se nace mujer, sino que se hace, y muchas que se utilizan como eslogan del feminismo. Ella tuvo una vida muy triste, y no es que la que porque haya tenido una vida triste no sea una mujer que valga, para nada, no estoy diciendo eso, por favor no malinterpreten mis palabras. Lo que estoy diciendo, lo que decíamos también con el tema de tus referentes, es que al final yo escuché una frase una vez de alguien que tú vas a mirar con quién te juntas o mira a quién sigues, y es lo que tú vas a hacer en algunos años, ¿no? Cuidado con quién te juntas. Entonces, esta mujer, para empezar, tenía problemas de identidad. ella no estaba conforme consigo misma, en su, ella, su familia, su padre, cuando ella, su deseo era tener un hijo varón, un chico, y tuvo su primogénita, pues fue Simone de Beauvoir, y fue una mujer. Y además, su padre todo el tiempo como que le hacía recordar eso, que él quería un hijo, que él quería un hijo, y la trataba como un hijo, y además ella tendía a ser así como un poco masculina, no era tan femenina, y además su padre todo el tiempo le estaba diciendo esto, ¿no? Y luego ella tiene una hermanita, y su hermana pues era muy guapa, era muy bonita, y la trataban como una niña, como una princesita, y para que veas también el poder que tiene pues los padres, ¿no? Que es súper importante cómo pueden afectar también a tu desarrollo. Luego su madre era muy religiosa y estaba todo el tiempo en la iglesia, y Simone de Beauvoir le tenía muchísimo coraje a su mamá. Todo esto, por cierto, paréntesis, lo pueden encontrar en el libro Un amor raro. Es un libro francés y fue escrito por una de las alumnas de Simone de Beauvoir. Después pasa el tiempo y Simone conoce a Sartre, que se convierte en su amante. Simone de Beauvoir era maestra, trabajaba en un colegio para adolescentes y daba clases a adolescentes, mujeres. Y su amante Sartre pues era un pedófilo enfermo de la mente, enfermo sexual, que pues junto con Simone de Beauvoir empezaron pues a tener deseos desenfrenados y hacer barbaridades, ¿no? Entonces Simone de Beauvoir lo que hacía era que seducía a sus alumnas, las llevaba con Sartre y juntos abusaban de ellas sexualmente. Lo que yo te decía ese día es que no es súper impactante que la madre del feminismo moderno haya sido una abusadora de mujeres, que las abusaba, las maltrataba, varias de sus alumnas las hizo que abortaran, dos de sus alumnas se suicidaron, bueno, o sea, muchísimas cosas. De hecho, una de abusó mucho tiempo, estuvo abusando de sus alumnas, de varias de ellas, y una de las mamás de sus alumnas va y pone una denuncia, y a Simone de Beauvoir le quitan su licencia de ser maestra, ya no puede ser más maestra, la echan del colegio y ya no le permiten más trabajar de eso. Entonces ella comienza a trabajar en el único lugar donde le dan trabajo, es en una radio, en una estación de radio que trabajaba, era, colaboraba con los nazis. En ese tiempo estaba todo el tema de Hitler, y ella estaba colaborando con los nazis en esta estación para hacerles publicidad. Y bueno, yo te resumí toda su historia en tres palabras básicamente, pero su historia es muy muy fuerte y omití muchas cosas porque me parecen demasiado desagradables como para mencionarlas aquí, pero básicamente ella abusaba de sus alumnas sexualmente, abusaba de sus alumnas psicológicamente, ella se jactaba de haber abortado también, ella había hecho muchos abortos y bueno, había llevado a sus alumnas a abortar, y dos de sus alumnas se suicidaron. Una de la chica que escribió el libro este era, fue novia y amante de Simone de Beauvoir y Sartre por mucho tiempo. Y bueno, cuando luego ellos se van, se escapan de Francia, la abandonan y ella pues quedó súper dolida y demás, porque ella estaba enamorada de ellos, y dejaron, y cuando se escribe este libro, habían encontrado muchísimas cartas que ella se enviaba con Sartre y cómo hablaban de las chicas que abusaban, y era una relación súper tóxica. Ella era, te digo que tenía problemas de identidad y además estaba en una relación tóxica, porque él estaba súper enfermo, él le decía qué hacer, la hacía un montón de cosas sucias con ella. Para mí, por lo menos, no es considerada un referente digno de admirar, honestamente. Y así podemos ver en muchísimas de las promotoras del feminismo o líderes feministas cómo han tenido historias súper tristes, porque también muchas de ellas, te digo, que terminaron en psiquiatras, tenían problemas mentales, y son las que se toman sus palabras y sus ideas que han escrito en libros, han plasmado en libros, y que muchas jovencitas, mujeres y personas están tomando pues eso de personas desequilibradas totalmente, que no tuvieron finales felices.
Oye, ¿y por qué se le considera a ella la madre del feminismo moderno? O sea, ¿qué hizo ella para tener ese título?
Bueno, porque era una rebelde de su época. Simone de Beauvoir, sí, sí la buscamos, era como mucha gente la conocía y era escritora y filósofa, y porque era rebelde, porque se hacía escándalos con su pareja. El tema también del abuso sexual fue conocido en su época, porque eso, básicamente porque era una rebelde y tenía muchísimas. En sus escritos, El Segundo Sexo, de hecho su libro El Segundo Sexo no fue tan famoso en ese tiempo que lo escribió, fue famoso mucho después y cuando murió muchísimo más. Y bueno, ella escribió cosas como que no se nace mujer, se llega a serlo, como que en contra del matrimonio, que el matrimonio oprimía a la mujer, que era un invento del patriarcado para tener a la mujer oprimida. Escribió cosas como el ser madre, motivaba a la mujer a que no fuera madre, a que abortara, porque el tener un hijo la iba a hacer que estuviera en su casa, cumpliendo con las tareas del hogar que había impuesto el patriarcado. Entonces, todo esto también era una época difícil. A todo esto, yo no niego, paréntesis de nuevo, yo no niego que no exista el machismo, yo no niego que no existan personas que oprimen a mujeres, para nada lo niego, jamás, jamás lo negaría porque sé que existe, sé que es una realidad, pero yo lo que creo es que el feminismo viene a ser lo mismo que el machismo, o sea, son totalmente dos cosas opuestas que no ayudan a la mujer, no ayudan a la sociedad en general, y me parece una tontería, ¿no? Creerte superior a alguien, tanto como en el machismo, tanto como el feminismo. Entonces, me parece importante recalcar lo que no estoy obviando, no estoy diciendo que no existe. Yo creo que existe, pero lo que yo vengo a decir es que el feminismo no es la solución para terminar con esto.
Sí, definitivamente estoy de acuerdo. O sea, no porque no nos consideremos feministas significa que no estamos a favor de la mujer, al contrario, o sea, y me encantó lo que me contaste la vez pasada que dijiste, es que por amor a la mujer es que tú empezaste a estudiar todo esto y empezaste a entender.
Sí.
No es porque odiemos, ni siquiera odiamos a las feministas para nada, pero es
No.
que hay una manipulación detrás que no estamos viendo. Que nada más estamos viendo como una parte y hay mucho más atrás que no estamos reconociendo. Y algo que también creo que se está perdiendo junto con este movimiento es como el poder y el rol que tiene una mujer. O sea, tenemos mucho que dar, así como el hombre tiene lo suyo, nosotros tenemos lo nuestro y creo que si no lo sabemos aprovechar y si no lo usamos a nuestro favor, vamos a perder.
Totalmente.
Antes de entrar como que en esto que me gustaría como que finalizar con esta conclusión, pero antes de llegar ahí, la vez pasada también me comentabas de cómo está esta manipulación y el marketing con el feminismo, que se ha sabido vender, ¿no? Que ha sabido entrar en las mentes de muchas personas. A ver si nos puedes contar un poquito más de eso.
Sí, totalmente. Lo han hecho muy bien. A mí me da un poquito de coraje, honestamente. Estamos aquí entre amigas, así que te cuento un poquito de coraje porque se ha hecho muy bien. De hecho, hay una de las frases que se utiliza mucho en el feminismo, de que siempre que te llega una feminista cuando tienes un debate o un diálogo, no, pero ¿cómo es posible? A mí me lo dicen muchísimo. ¿Cómo es posible que tú no te consideres feminista? Si gracias a una mujer hoy tienes derechos, hoy puedes trabajar y hoy puedes ser libre. Todo esto gracias a una mujer. Y para mí también fue muy impactante conocer la historia y saber que muchas de estas cosas no son verdad. Por ejemplo, el tema del trabajo. En la antigüedad, hace muchísimos años, y de hecho si tú le preguntas a lo mejor a tu abuela sobre su madre, sobre su madre, las mujeres también trabajaban. Las mujeres trabajaban en campo, las mujeres hacían trabajo pesado, trabajaban bajo el sol no sé cuántas horas, porque no había economía suficiente como para que ella no trabajara. Trabajaban juntos el hombre y la mujer, ambos trabajaban. Después, cuando la economía ya estaba mejor y era un poco más fluida, estaba progresando el mundo, bla, 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 a la mujer se le da la oportunidad y el privilegio de no tener que estar trabajando junto con el hombre, sino de que se quede en su casa, de que pueda estar con sus hijos, de que pueda hacer otro tipo de cosas, pero no es que a la mujer se le oprimía desde el inicio de la creación y no se le permitía trabajar. De hecho, no es así. Y muchas normalmente siempre nos van a decir esto, es que la mujer no podía trabajar y estaba oprimida en su casa, ¿no? A la mujer se le regaló, se le otorgó el privilegio de poder estar en casa. Algo que tú decías también que me parece importantísimo es el rol de la mujer y el rol del hombre, y algo que buscan romper estas ideologías es eso, la familia, y romper estos roles y cambiarlos y destruir a la familia. Y al final no hay nada tan hermoso como la familia, no hay nada tan bonito como los hijos. Hace tiempo estuviste hablando con Cintia Canales, ¿no?, en el podcast de Ser Provida, me encantó, porque también el feminismo está rompiendo con esto de la mujer, ¿no?, de la maternidad, que es un regalo precioso también que se nos ha dado como mujeres, el poder dar vida a otro ser vivo, a otro ser humano. Y que se está romantizando todo esto y generando tanto odio en contra del hombre, del otro rol, cuando no hay nada más bonito que hacer equipo con el hombre, porque juntos nos complementamos, porque somos mejores, porque somos más fuertes, porque podemos progresar, porque podemos formar una familia y formar una persona que sea una esperanza para el mundo, ¿no? Y esto me parece súper importante y es una de las cosas principales que esta ideología quiere romper, el matrimonio, la familia y el hijo. Perdón que me fui un poquito de tema, ¿la pregunta era?
Sí, no te preocupes, es que este tema es como muy extenso y tiene
demasiado.
Muchas como posibilidades a dónde irnos, pero bueno, ya se me olvidó la pregunta.
Bueno, fluimos.
Yo me estaba acordando que realmente sí. Mencionaste hace unos minutos que el feminismo no es la respuesta, o sea, como que nos quieren vender de que esta es la solución para los problemas de la mujer, pero realmente no están resolviendo sí. Nada, o sea,
importante. Okay. Esto es súper súper importante porque es el lo que te decía, ¿no? De cómo es un instrumento político el movimiento feminista. Y de hecho quiero contarte una historia, no sé si te lo conté la última vez que hablamos, pero algo que pasó en Argentina hace poco en el Senado, que estaban dos diputadas feministas. Bueno, tú sabes que ahora está muy de moda el tema de las cuotas de género, que tiene que haber, que tiene que ser equitativo. O sea, si hay 50 hombres trabajando, o si hay 70, no, hay que reducirlo y tiene que ser 50-50. Que por cierto, esto me parece fatal porque es como que se nos tiene que regalar cosas por ser mujeres, simplemente. Y yo considero que la mujer es lo suficientemente capaz, lo suficientemente inteligente, fuerte, hábil para poder luchar y conseguir las cosas por su propio esfuerzo y no porque se lo regalen. Entonces, eso está súper de moda y en el Senado en Argentina metieron varias diputadas feministas. Se estaba debatiendo la ley del violador, si cadena perpetua o dejarlo libre. Y las diputadas feministas votaron a favor de que se le dejara libre al violador. Entonces a mí esto me parece súper fuerte y no solamente en Argentina, ha pasado ya en otros lugares donde las mismas feministas están luchando como pegando patadas de ahogado, me parece que se le dice en México, ¿no? O dando puñetazos al aire, queriendo pues combatir una lucha totalmente incongruente las acciones que hacen. Por ejemplo, mientras estas diputadas están votando para que se deje libre al violador, están las feministas en la calle haciendo marchas, destrozando la ciudad, pidiendo aborto legal. O sea, dejamos al violador libre y en cambio matamos al niño inocente que no ha hecho nada y estamos peleando por matarlo y dejamos al violador libre. A mí esto, por ejemplo, me parece súper incongruente. Y son este tipo de cosas que por lo que también me parece que es súper evidente como a lo político, pues no le interesa que el feminismo termine. De hecho, lo hablábamos el otro día, porque si termina el feminismo, ¿qué pasa? Se termina el negocio. Lo que se invierte en España para el colectivo feminista es una barbaridad. Lo que se invierte en Argentina, el otro día estaba viendo las estadísticas, es una barbaridad, muchísimo más que a cosas más importantes como lo es la salud, las escuelas, etcétera, etcétera. El dinero que se está dando a estos movimientos es demasiado. Y la otra cosa que a mí me molesta muchísimo es que se utilice a la mujer, y es por eso que yo tampoco apoyo esta ideología. Se utiliza a la mujer como un instrumento para conseguir votos, se victimiza a la mujer, ay, pobrecita, yo, nadie me quiere, todos me atacan, me rechazan por ser mujer, no me contratan por ser mujer. Se está victimizando todo el tiempo a la mujer en un discurso que, en lo personal, yo creo que no la ayuda a progresar. Un discurso de victimismo no la ayuda a avanzar, no la ayuda a sanar, no la ayuda a realmente luchar por una causa. El victimizarla es simplemente hacer como una niña pequeña a la mujer y que necesita depender del Estado. Volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no?, del feminismo marxista, que dependa del Estado, que el Estado la proteja, que el Estado la meta a trabajar en lugares relevantes solamente por ser mujer, que el Estado le regale todo. Entonces, conclusión, a lo político, al socialismo, no le conviene que termine el movimiento feminista, porque si termina el movimiento feminista, también se termina como su causa, ¿no?
O sea, mientras este movimiento siga luchando, ellos se vuelven más ricos y más poderosos, en otras palabras.
Y sí, y siguen estando en el poder, ¿no? Porque consiguen los votos de las mujeres, los votos de la gente que se siente inferior. Y una de las cosas, vamos a separar un poco el tema del feminismo, no vamos a usar el término feminista, vamos a utilizar el término del socialismo. Al socialismo, como te decía antes, no le interesa que el individuo, que la persona progrese, ni le interesa que busque hacer dinero, ni que busque tener una familia. Y el socialismo está consiguiendo, y perdona que me está entrando una llamada, te decía que al tema del socialismo, pues no le interesa, no le conviene que termine su lucha contra la mujer, los derechos de la mujer, y es básicamente su instrumento más poderoso al día de hoy, porque si vemos a los países donde gobierna o ha gobernado el socialismo, el comunismo, son países completamente destrozados en cuanto a lo económico, son países que se han ido a la ruina total, que son países que no son ejemplo en progreso. ¿Y qué pasa? Que necesitan buscar nuevas herramientas, nuevos discursos, nuevas, para atraer a la gente, ¿no? Para conquistar a la gente y conseguir el voto. Y así mismo es como se está utilizando ahora mismo a la mujer. Y repito, vuelvo y repito, amo tanto a la mujer que no me gusta que se le utilice para una herramienta política, que se le victimice y que no se le esté ayudando. Hace días te contaba que tengo una maestra que me contaba su historia. Ella fue feminista y estuvo liderando el movimiento feminista en Brasil, Sara Winter, por si quieren buscarla. Ella es brasilera. Y una de las cosas que a mí me impactó mucho de su historia es que ella fue la que lideraba en Brasil. O sea, era la líder. No es que era una chica que se metió y bueno, y no le gustó. No, era la líder. O sea, gracias a ella se fundó el movimiento ahí en Brasil. Y ella cuenta desde su experiencia que durante esos 4 años que estuvo en el movimiento, no recuerda una sola vez que haya ayudado a una mujer. Jamás. Y a esto, pues, el mayor eslogan es la mujer, y yo te ayudo, y hermana, y sororidad, y sí, y todos son malos, y que hacen daño, pero yo te ayudo. Y dice, yo recuerdo que sí, o sea, decíamos este discurso porque nos enseñan a que tenemos que vender este discurso. Ella hasta fue un curso donde te adoctrinan completamente en Ucrania. Y te dicen cómo decirlo, cómo hacerlo, pero dice, yo en los 4 años que estuve de líder jamás he visto a una mujer. Yo recuerdo que sí, estábamos como todo el tiempo inyectando el mensaje de odio, de odio, de odio a las personas que te han lastimado, etcétera, etcétera, pero que pues esto no te ayuda a sanar, estar solamente ahí en ese, envolviéndote en el discurso, sino que, bueno, y las mujeres salen así súper empoderadas, pero realmente no, es que te estás acompañando de mujeres que están heridas, lastimadas, con odio, y sales a la calle con un discurso de rebeldía y de falso empoderamiento, ¿no? Entonces yo creo, en mi opinión, que esto le hace daño a la mujer, y que para realmente sanar y progresar, pues esto no es positivo, ¿no?
Sí, y es bien importante eso que mencionas. Porque, como te decía hace unos minutos antes de comenzar, finalmente, desde dónde se está peleando este movimiento, o sea, desde dónde están buscando estos beneficios, desde una raíz de dolor, de amargura, de enojo, ¿verdad? Son heridas que con esas quieres pelear. Y estamos peleando con el enemigo equivocado, ¿verdad? Porque el hombre no es el enemigo. El hombre no es el enemigo. Sí hay hombres y hay personas que hicieron mal, pero el hombre en sí, él no es el enemigo. Al contrario, o sea, nos complementamos, ¿no? Y trabajamos mejor juntos. Uh-huh. Y antes de tener esta llamada contigo, me estaba poniendo a pensar en esto y estaba meditando en cómo hay mucho odio. Y claro, o sea, claro que te enoja que haya tanto feminicidio, claro que te enoja, claro que te duele en el corazón y que te mueve, pero también pienso que nuestra herramienta más poderosa tal vez no va a ser el odio. Nunca va a ganar el odio por encima del amor. Nunca va a ganar el enojo por encima del amor. El amor es algo súper poderoso que necesitamos usar a nuestro favor, y probablemente, digamos, es que no vamos a ver cambio. Créanme que sí, o sea, créanme que sí lo vamos a ver, porque empieza con uno mismo, ¿no? Y se empieza, o sea, ¿cómo puedes decir que eres feminista y hablarle mal a la otra persona, ¿no? Porque vemos muchas veces debates siempre son como que si tú no eres, te ataco y te aplasto, ¿no? Pero ¿cómo podemos llamarnos así si vivimos como que aplastando a las personas que no están a favor de nosotros? Eso es incongruente. Entonces, creo que de ahí está como que algo mal. Y también me acordaba de algo que una vez leí y que realmente impactó mi corazón, porque era como un meme, ¿no? Que decía, ¿qué harías si conocieras a Hitler de bebé y supieras que él es Hitler? Lo primero que yo pensé, me acuerdo, fue encierro. Súper mal. Pero la persona que compartió esto puso algo que dije, wow. Ella puso, lo amaría mucho, 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 mucho. Así. ¿Qué diferente hubiera sido Hitler con mucho? O sea, la historia hubiera sido completamente diferente, ¿no? Y creo que cuando aprendemos a amar a las personas que tenemos, aprender a amar a nuestra mamá, o sea, porque muchas veces hasta a nuestra mamá le faltamos al respeto, siendo la mujer que nos apoya, si ella no nos apoya, si ella no está de acuerdo, lo que sea, estamos faltando al respeto, o no le hablamos, o le hablamos mal, si tanto dices que amas a la mujer y que eres pro mujer, ahí está el primer ejemplo al que respetar, ¿no? Entonces creo que no se trata de entrar en un movimiento, se trata de tener como esta postura definida en donde decimos, hey, amar, o sea, amar a las personas, amar a las mujeres. Obviamente seguimos en contra de las cosas que se le hacen a la mujer, seguimos en contra de que la maten, de que la violen, de que abusen de ella, claro que seguimos en contra, pero creo que la respuesta viene de poder amar, o sea, si cada quien se ocupara de amar a quien tiene alrededor, o sea, amar a tus amigas para ayudarlas cuando están caídas, ¿verdad? Cuando están en el piso y tratar de levantarlas y empezar como que este movimiento, pero alrededor de ti, ¿verdad? O sea, con lo que tienes y con las personas que realmente puedes influir. Creo que por ahí pudiéramos empezar, no sé tú qué pienses.
No, totalmente, totalmente. Todo esto que has dicho me parece súper potente, el tema del amor. De hecho, me parece que no, en mi opinión, que no existe arma más poderosa que el amor, el amar a las personas. Incluso, bueno, algo que me parece también importante mencionar es eso, que a mí por mostrar una postura distinta, yo siempre trato de hacerlo desde el respeto, trato. Y a mí por mostrar una postura distinta, las mismas feministas me han atacado y me han deseado ser violada, me han deseado que a mi madre tal, que le hagan, que me hagan, y me parece muy triste que hemos llegado a tal punto que ya no importa, o sea, ya ni siquiera importa si eres mujer, o sea, tienes que pensar igual. Y también algo que mencionabas que me parece muy importante es el tema de comenzar a quitarnos esas palabras que ya nos han instaurado tanto, como el tema de los feminicidios. Yo creo que hay homicidios en general, hay homicidios a personas. Yo no creo que las personas que matan mujeres estén pensando, ah, quiero matar a una mujer, yo creo que, y puede existir a lo mejor un enfermo, una persona que está muy mal de su cabeza o por celos y que comete este acto tan terrible, pero yo creo que debemos de dejar de utilizar esto de que es feminicidios, esto a la mujer, porque en realidad si realmente estuviéramos buscando igualdad, no buscaríamos palabras solamente que envuelvan a la mujer, sino igual, como matan mujeres, también matan hombres. De hecho, en España, por decirte, no sé exactamente en México las estadísticas, pero en España el porcentaje de muertes de hombres es mucho más alto que el de mujeres. Sin embargo, no hay ninguna palabra que esté destinada como para el hombre. Hominicidios, machocidios, no existe. Solo existe la palabra hacia la mujer, feminicidios. O feminismo. Yo me consideraba feminista, pero me he dejado de llamar feminista a mí misma porque el feminismo no me representa. Hoy en día el feminismo está totalmente desvirtuado. En mi opinión, ya no busca ni siquiera, no en mi opinión, según la historia y lo que vemos, ya no busca ni la igualdad de la mujer, porque la mujer hoy ya tiene trabajo, la mujer hoy puede votar, la mujer hoy es libre de pensar y de decir. Entonces se está peleando como que algo que ya está ganado. Se está pidiendo dinero, se está pidiendo, en España también hay sitios en donde ya se le da más dinero a la mujer, o se le paga más a la mujer, o se le dan más ayudas a la mujer que al hombre. Pues ya está buscando privilegios, ya no está buscando una igualdad como sociedad. Y bueno, yo me he dejado de decir a mí misma o de llamar a mí misma feminista porque te digo que no me representa en lo más mínimo y porque este juego de palabras también engaña muchísimo. Lo que hablábamos antes del marketing, cómo han hecho un buen marketing, cómo encaja, sí. ¿Hay mujeres que han sufrido? Sí. Pero por eso tenemos que destrozar las calles y esto y hacer cuotas de género. No. Entonces, yo cambiaría el lenguaje. Fíjate lo que te digo. Yo ahora mismo cambiaría el lenguaje y empezaría a promover el llamarnos diferente, pero bueno, si quieres ir aterrizando tú para no adelantarme.
No, termina, me gusta.
Yo cambiaría el lenguaje. Yo, en lugar de llamarme feminista, me llamaría pro mujer, pro familia, pro hombre, pro vida, defensora de la familia, defensora de todo lo que le hace bien al ser humano, ¿no? No solamente feminista, no me alcanza, ¿no? Estoy estudiando coaching, se me olvidó decirlo en la presentación, y una de las cosas que nos enseñan es esto de ¿me alcanza o no me alcanza? ¿Hasta aquí llego o llego más? Y a mí el término feminista no me alcanza para nada. Yo creo que tenemos también como mujeres una responsabilidad súper grande de sí apoyarnos, de sí protegernos, de sí cuidarnos, de de impulsarnos, amarnos, no hablar mal de nosotras mismas, no desearnos cosas como que ojalá que te violen por no pensar igual que yo. No, yo todo esto creo que no es positivo para una sociedad. Y yo me cambiaría, le cambiaría el nombre. Si tú que nos estás escuchando amas a la mujer y realmente quieres que progrese y quieres cuidarla y quieres que sea feliz y quieres que la mujer encuentre su propósito y bueno, esto, que encuentre la plenitud, yo creo que el término feminista está un poco equivocado. Yo le llamaría promujer o le pondría otro nombre, búscale, ponle el nombre que tú quieras, pero al día de hoy, feminismo definitivamente no es ese el significado.
Sí, y bien interesante saber esto porque, como tú dices, antes te considerabas feminista porque pensabas que, pues, si no eres feminista, entonces estás en contra y cómo no vas a ser feminista si tú eres mujer, y como que caemos en este, como no hay de otra.
Totalmente.
Y creo que yo también por un tiempo estaba como que en medio de que, pues no estoy a favor de todo lo que hacen, pero pues hay algunas cosas que sí, como que se vuelve un tema un poco confuso, pero creo que para mí hoy es mucho más claro, saber que no pertenezco a ese movimiento, que no estoy a favor de ese movimiento, ni tampoco estoy a favor del machismo. Creo que estoy a favor de que todas las vidas se respeten, tanto hombres como mujeres. Estoy a favor de que tengamos que vivamos una vida pues buena, sana, ¿verdad? Sí. Hoy en día puedo decir que estoy más consciente de esto, más consciente de dónde estoy parada, ¿verdad? Sí. Y de cómo puedo luchar, porque obviamente yo también quiero luchar en contra de las cosas, de las injusticias, pero no solamente hacia la mujer, sino también hacia la familia, que es súper, súper, súper importante, hacia cómo se ha aplastado al hombre en los últimos años, ¿verdad? Esta ha sido una lucha constante, pero creo que de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y de lo que podemos hacer, creo que podemos hacer un gran cambio. O sea, desde ahí de donde estamos, tal vez no podemos, como quien dice, cambiar el mundo entero, pero sí puedes cambiar la esquina en la que te encuentras en el mundo, ¿no? Y cuando muchas personas alrededor del mundo se juntan para hacer la diferencia en donde están, entonces juntas cambiamos el mundo, ¿no? Y creo que, como lo mencionábamos, el mundo se cambia con amor, literalmente. Claro. Es una fuerza poderosa que realmente va a hacer la diferencia. Entonces, como mujeres, hay que aprovechar eso, hay que aprovechar que somos personas que aman con mucha más naturalidad, que son amables, que son así. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces no hay que olvidarnos de eso, no hay ¿cómo se dice? Que me fue la palabra, a veces como que lo hacemos menos, como que ay, eso no va a funcionar, pero yo estoy segura que sí puede funcionar y que sí puede hacer la diferencia. ¿Verdad?
Totalmente de acuerdo contigo. Estamos, yo creo que en el mismo canal. Y bueno, también es importante mencionar que si tú sufres de algún tipo de violencia en familiar o violencia, nuestra invitación no es a quedarte callada, no es a decir, bueno, han dicho que esto no y que el feminismo no, y bueno, entonces me aguanto. No. Lo que estamos diciendo, o lo que quiero venir a decir, y con esto voy aterrizando, es que el feminismo hoy en día no le hace bien a la mujer. ¿Por qué? Porque la victimiza, porque la envuelve en un discurso de odio, porque no la está ayudando a que cambie su vida, no está ayudando a realmente empoderarla. De hecho, se utiliza mucho esta palabra, yo te empodero, te empoderamos, juntos nos empoderamos. Y al final lo que está queriendo el feminismo es que tú dependas de esta ideología o dependas de este movimiento y de este círculo de amistades que realmente te está dando un falso empoderamiento, porque es importante que sepas que tú ya eres poderosa como mujer, que tú ya eres fuerte, que tú eres valiente, que tienes capacidades, que tienes virtudes, que tienes dones, que tienes muchísimas cosas dentro de ti ya, y que no necesitas de un movimiento que te inyecte este discurso de odio y de, de falso empoderamiento, y que si tú has sufrido o sufres algún tipo de violencia, la invitación no es a que te quedes ahí, es a que busques ayuda, pero que busques ayuda en el lugar correcto. El feminismo hoy en día no está ayudando a la mujer, y si no, también podemos ver las estadísticas de cómo la violencia sigue creciendo, no solo en la mujer, en general en la sociedad sigue creciendo la violencia, sigue creciendo la violencia. Las diputadas feministas dentro del Senado aprueban para que los violadores salgan, y están como que cegando a la mujer, o están como desviándola de las cosas, porque nos envuelven con un discurso que aparentemente tiene sentido, pero en las decisiones realmente no se está haciendo nada efectivo. Entonces, yo lo que propongo es que busques mujeres que te inspiren, mujeres que realmente hayan logrado algo en la sociedad, pero algo positivo, desde el amor, lo que decías tú, Dania, o sea, mujeres que sean inspiración, pero que realmente hayan logrado algo que cambie a una sociedad, o algo que nazca desde buenas intenciones, no desde el odio, porque desde el odio, repito, no se consigue pues nada bueno. El amor es la herramienta más poderosa, y busca rodearte de un entorno sano, busca amigas con quien puedas hablar y que te puedan dar un buen consejo. El canal de Dania, que siempre está aportando, siempre está trayendo cosas que ayudan a la mujer a florecer, a crecer, a hacerla brillar. Y bueno, yo te invito a si tú estás de acuerdo con todo esto que hemos dicho, y si a ti tampoco te termina de cerrar el feminismo y no te representa, que hay otra alternativa, que no tienes que estar en el extremo, que puedes buscar lo que realmente potencia a la mujer y la quiera ver progresar, crecer y brillar.
Me encanta, buenísimo. Oye, ya para terminar, quería contarles que, bueno, que tú estás platicando más acerca de esto en tus redes y lo vas a seguir haciendo próximamente. Entonces, sí, las invito también a que te sigan, para que estén como que, pues, adentrándose en este tema con información real, con argumentos reales. Entonces, si nos puedes decir tus redes y algún libro que recomiendes, sí, para empezar a investigar un poquito más de este tema.
Perfecto. Bueno, en mis redes sociales sí estoy poniendo un poquito más de historia, más de datos y estadísticas, y un poquito de cosas así más, que son un poquito más duras de digerir, pero que son muy importantes saberlas. Michelle Alexander con doble E al final. Ese es mi Instagram. Y mi Facebook, pues no lo utilizo mucho, y estoy por a iniciar mi podcast, pero bueno, ya te lo estaré pasando y ahí me ayudas a hacer difusión para hablar precisamente de estos temas y de aborto, y bueno, todo lo políticamente incorrecto. Y libros, bueno, recomiendo muchísimo El privilegio de ser mujer, de Alice Bond. Te paso el enlace y ya, si quieres, tú lo compartes, Dania. Y también recomiendo Feminismo sin complejos, de Alicia Rubio. Es muy, muy bueno, porque te explica súper minuciosamente, pero muy, muy fácil de leer y muy rápido, todas las ramas del feminismo, cómo nace feminismo marxista y, bueno, lo que estuvimos hablando, pero más profundizándolo. Y el libro negro de la nueva izquierda, de Agustín Laje, lo recomiendo también muchísimo. Si quieres empezar a conocer estos temas, a conocer de política, que te invito muchísimo a que de verdad empieces a preocuparte por estos temas, porque son importantes, porque se están promoviendo muchísimas políticas hoy en día que nos van a afectar, que afectan a ti, a tu familia, y van a afectar a tus hijos. Todo lo que se está promoviendo, todo lo que se está peleando, es muy importante que empecemos a crecer en esa área y a ver que hay algo más, ¿no?, afuera de las redes sociales y de TikTok. De verdad es importante que empecemos a estudiar, a leer y a conocer lo que está pasando en el mundo fuera de las redes sociales.
Totalmente, como necesitamos saberlo para pararnos firmes cuando nos toque enfrentarnos a temas así complicados, saber qué vamos a decir. No se vale ignorar un tema que está afectando tanto a nuestra sociedad. No se vale, es nuestro trabajo como adultos de esta generación y como las personas que nos están escuchando.
Sí.
Entonces, pues sí, hay que estudiar.
Tengo otro libro que me acabo de acordar que también me parece muy bueno, hablando de esto, de lo que está pasando con nuestra generación. Se llama La transformación de la mente moderna. No recuerdo el autor, también te paso el link, lo puedes encontrar en Amazon, pero es muy bueno y habla cómo las buenas intenciones y las malas ideas están condenando a una generación al fracaso, y habla de todo esto, ¿no? Como todas estas ideologías y demás están inyectando en la sociedad, y cómo por el buen discurso y el buen marketing lo estamos comprando sin ni siquiera estudiar el trasfondo, donde nace la historia, me conviene, no me conviene, es un buen referente, etcétera, etcétera. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Y nada, Dania, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero volverte a ver por tu canal o por el mío, hablando de distintos temas.
Me encantaría. Pues muchísimas gracias a ti. Todos los libros los vamos a dejar aquí abajo en el video de YouTube. Nos gusta por otra parte, lo pueden buscar como el canal de Entre Amigas Podcast. Y bueno, pues también nos gustaría saber qué opinan acerca de este tema. Obviamente con respeto, si no están totalmente de acuerdo, pero pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por lo que estás haciendo, gracias por alzar la voz y enseñarnos a todas nosotras acerca de estos temas tan complejos, que realmente no son tan complejos, solamente hay que estudiarlos, pero pues gracias. Espero que les haya gustado, espero que sea como que hayamos sembrado algo como de curiosidad para que empiecen a conocer más de este tema. Y bueno, nos vemos a la próxima.
Gracias.